Es martes 15 de noviembre del 2022. No se olvide del paraguas, porque los cielos están nubosos prácticamente en toda España. Y de un cielo nuboso lo más que puede esperarse, o lo menos, es un poco de agua. Lluvias en buena parte del país, en el norte tormentas, mucho viento en Galicia, temperaturas que se mantienen y agua bendita que cae del cielo. Insuficiente como siempre, pero no nos quejemos. Claro, ahora quejarse, qué día más feo, qué día más malo. No, al contrario. El día es buenísimo. La gente del tiempo siempre dice que tenemos que utilizamos mal las expresiones, que tenemos que hablar de tiempo estable o de tiempo inestable. Y ahora lo que nos conviene es mucho tiempo inestable, porque como lo que está bien, sobre todo para que esté acorde, con la política del país. Ahora le especifico algunos detalles de la huelga de transportes y también algunos detalles de la comparecencia ayer en estos micrófonos con el tron de la vicepresidenta del ministra de Economía, señora Calviño. Antes permítame alguna reflexión sobre la evolución de las cosas que Pedro Sánchez tiene en cartera, desmantelando la España constitucional exclusivamente para su beneficio. Como hoy he entresacado algunas expresiones que compañeros en los medios de comunicación utilizan para definir al personaje. Alguna cosa que dice Luis Ventoso, otra cosa que dice Isabel San Sebastián, otra cosa que dice Pablo Sebastián o Gorka Maneiro. Todo es un abuso de poder de Pedro Sánchez, que se acaba despenalizando la corrupción, se acaba de convertir en cómplice del golpismo catalán. Pero es que no solo va a rebajar o hacer desaparecer el delito de sedición, sino que también, a petición de parte, por exigencia de unos condenados por malversación, va a despenalizar la corrupción. El malversador va a salir ganando al diferenciarse el lucro social y el lucro personal. Es decir, aquel que haya malversado, pero no se haya metido directamente el dinero en su bolsillo, sino que haya malversado por su partido, que eso queda, bueno, enmascarado en esa cosa que se llama el lucro social. Y por lo tanto eso queda prácticamente despenalizado. Robar para tu partido no tiene consecuencias, porque en esa ecuación entran también los castigados por la justicia por el caso ERE. Este es un tipo que está fuera de control, como un autócrata, con abiertos ataques al Estado solo por supervivencia personal en el cargo. Y el PSOE rendido a sus felonías, porque toda la hinchada socialista está a sus pies. Sean cuales sean sus desmanes, en base a la ausencia clamorosa de principios morales y políticos, que Sánchez no tiene. No hay delito, en una palabra, fíjense ustedes, no hay delito si quien lo comete puede beneficiar al PSOE y a Pedro Sánchez. Y esto, permítame que empiece por aquí, porque hay que decirlo y subrayarlo todos los días. Los que quieren derribar esta España como la conocemos, saben que no van a tener otra oportunidad igual. Y van a por todas. Luego ya le pormenorizo alguna que otra cosa. La huelga de transportes. Pues hombre, según lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas, parece que no nos va a complicar la vida, al menos lo mismo que en marzo. Hoy se mantienen los paros convocados por la plataforma en defensa del transporte, pero la realidad Es que ayer no se notó en los mercados mayoristas ni en los supermercados. Lo más destacado fue la marcha de 1.500 camioneros por el centro de Madrid.
Tenemos que llegar a la puerta del ministerio.
Estamos pidiendo pues que se cumplen las leyes.
El resto del día fue tranquilo, sin muchas incidencias, gracias a que el gobierno esta vez sí ha desplegado a más de 50.000 policías en puntos calientes. Se registró algún piquete violento, una empresa de Villaescusa, en Cantabria, denuncia que le han quemado todos los camiones. En marzo ya se habían negado a secundar la huelga. También se quemaron neumáticos en Algeciras y se pincharon ruedas en Illescas, Toledo. A ver qué pasa ahí, a ver qué pasa hoy. Hoy estaremos en alguno de los mercados mayoristas para conocer cómo empieza esta segunda jornada. Bueno, hoy a las 9 de la mañana conoceremos el dato definitivo del IPC del mes de octubre. El adelantado está en el 7,3. Es punto y medio menos que en septiembre. Dice la ministra Nadia Calviño que prevé que esté en torno al 7% finalmente, que siga así a final de año y que luego en 2023 empiece a reducirse. Vamos a ver, que baje el IPC al 7,3% no quiere decir que bajen los precios. No es que bajen los precios, significa que no suben tanto como meses atrás. Pero suben un 7,3% o un 7%, que es lo que a lo mejor queda este mes. Sí, estamos lejos del 10,4 de agosto. Pero el 7% es una cifra muy alta. La inflación subyacente, que es aquella que quita de la ecuación los elementos más volátiles, la energía y los alimentos no procesados, la fruta, verduras, bla, 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 está estancada en el 6,2. Lo cual es una muy mala noticia, porque usted no ha incrementado sus ingresos en un 6,2 o en un 7,3. Bastante si ha conseguido un 0,5. Es decir, usted con estas cifras es un 6,2% menos pudiente, más pobre si quiere. Y el gobierno se queda con la parte buena. Tenemos la segunda inflación más baja de la zona, solo por detrás de Francia. Y España, dice Calviño, que evitará la recesión que viene, a diferencia del resto de Europa.
Vemos una ralentización del crecimiento, pero nadie prevé que la economía española no crezca. De hecho, las últimas previsiones que publicó la Comisión Europea ponen a España a la cabeza del crecimiento el año próximo. Y los datos lo que nos hablan es de una economía que sigue creciendo, un consumo y una inversión muy potentes y una creación de empleo que se mantiene en el mes de noviembre.
Todo lo que ha previsto Calviño, todo ha sido erróneo. Todo. Con lo cual, esta previsión, pónganla ustedes en la carpeta de ya veremos. Ningún organismo es tan optimista como el gobierno a la hora de hacer previsiones de crecimiento. Pronostica a Moncloa un 2,1. Los cálculos de, por ejemplo, la Comisión en Bruselas apuntan como mucho al 1%. Luego le cuento más cosas que ha avanzado también esta señora.